Nos viene de maravilla esta música que está sonando en la radio justamente ahora, en este viernes 29 de enero, aquí en Directo Mañana. Les hablamos desde Radio Sintonía. Un cariñoso saludo para usted que nos sintoniza, y nos vamos directamente con el espacio que realizamos semanalmente con el especialista en salud pública y miembro de la Asociación de Salud Pública en Canarias, José Luis López. Está al otro lado del teléfono y me imagino que con una sonrisa de oreja a oreja, además de por el buen sol que nos acompaña y la buena temperatura que tenemos estos días con algo de calima, pero además de eso, de la luz que nos regala la isla estos días, porque el hombre va consiguiendo sus objetivos. Para aquellos que no nos siguieron la pasada semana, les recordamos que José Luis está de dieta, y además de la dieta que se hace con seriedad, esa que no termina los viernes. ¿No es así, José Luis? Buenos días.
No, sí, es así. Con respecto al tiempo, la verdad es que hace un sol espléndido, me imagino que en toda la isla, pero dicen que el domingo es cuando empieza un poquito más fresquito, ¿no? Con esta cantidad de temporales y vamos, que suelen tener nombre propio, nombre de mujer, y que vienen de vez en cuando, ¿no? Pero sí, estoy, realmente me siento bien, y cada vez mejor, porque ya te dije la semana pasada que el binomio este de ejercicio y alimentación, porque yo soy más, o sea, especialista en dieta no soy, sino quizás en, tengo algún conocimiento en comida saludable, en cómo tiene que estar los dos binomios, el ejercicio y la alimentación, ahí cómo elegir la comida o los alimentos nutritivos, cómo tiene que ser la pirámide de alimentación, que yo siempre le digo a la gente que lo ponga en la nevera, porque la nevera es una puerta que siempre estamos abriendo y cerrando, y aunque si tenemos cosas ahí fijas no las vemos, pero si, aunque sea cambiarlas de sitio, porque la pirámide de alimentación es muy, muy buena tenerla en cuenta. Eso significa que cuántas veces tienes que comer carne a lo largo del mes, cuántas veces tienes que comer los hidratos de carbono, por ejemplo, la pasta, por ponerte un ejemplo, a lo largo de la semana. Y eso te lo va diciendo la pirámide de alimentación. Después de la dieta, ya corresponde, tú sabes que las dietas tienen mucho mercado comercial, ¿no?
Sí.
Entonces, algunas dietas pues van dirigidas a no comer sino solamente proteína, o no comer esto, y ahí yo no me meto en eso porque esos son los nutricionistas, ¿no? Pero tienes que elegir, porque depende del paciente también, depende de la obesidad, si lo haces por motivos estéticos, o lo hace por motivos de salud, o lo hace por ambos motivos, ¿no? Pero yo creo que el objetivo es sentirte mejor y que el corazón tenga menos carga que soportar para distribuir la sangre a lo largo del cuerpo y recogerla también, ¿no? Decíamos el ejemplo del motor que tenemos para subir el agua, más antiguamente que ahora, y que vamos, entre menos peso le demos al motor y menos lo estemos, lo tenemos que entrenar, eso sí, con ejercicio. Por eso el deporte tiene que ser de diferente intensidad, tratando de que el corazón se multiplique más con el ritmo y se multiplique menos, y sepa, y se ensaye, ¿no? No sé si me estoy explicando
sí,
con esto.
Sí.
Pero sí, y cada dieta o cada se tiene que llevar a un determinado persona, ¿no? Con si está salud. No es lo mismo tener una dieta, a lo mejor una persona que es diabético, o un hipertenso, o uno con el colesterol muy alto, o ya te digo, esos son, pertenece. La alimentación es el tema de elegir. Y los alimentos que son buenos. Pero a medida que te lo metes en la boca y empiezas a masticar, ya se convierte en otro fenómeno, que es la nutrición. Luego tienes que es independiente de ti. Es, bueno, depende de que tengas una buena dentadura y eso, pero después ya cuando lo tragas ya depende de tu organismo, ¿no? Entonces ahí termina, donde termina la alimentación empieza la nutrición. Y por eso digo yo que en eso sí que uno debe tomar todos los alimentos posibles que son necesarios para convertirlo en proteína, en hidrato de carbono, en grasa, en vitaminas, en todas esas cosas.
José Luis, después de este pasaje con respecto a la alimentación que iniciábamos la pasada semana, a raíz de esa dieta que estás llevando a cabo, que considerabas que bueno era ya necesaria para mejorar tu salud, nos vamos con un tema que está totalmente de actualidad y vamos a ver si lo llegamos a entender. Para las personas que nos están escuchando, seguramente habrán oído en las últimas semanas hablar de la cepa inglesa, de la cepa sudafricana, de la americana, en fin, vinculadas, eso sí, al coronavirus. ¿De qué estamos hablando? Cuando hacemos referencia a una cepa, ¿podemos decir que estamos hablando de una variante del virus? José Luis, ¿nos puedes aclarar este término de cepa?
Sí, hay muchas variantes y habrá más variantes, ¿no? La británica tampoco es propia de Gran Bretaña, ¿no? Sino se le llamó así, como al igual la nuestra, la fiebre española, tampoco fue española, sino fue en otro. Sí son variantes, pero hay que resaltar una cosa, son variantes que se van mutando, lo dijimos la semana pasada también, que es como si, decíamos el ejemplo de la fotocopiadora, ¿no? Como el virus se multiplica tantas veces y se busca la vida, entre más fronteras que le pongamos, él trata de salvar esa frontera, ¿no? Y por eso se modifica. Y yo decía el ejemplo de la fotocopia, que entre más fotocopias siempre hay alguna que sale distinta por diferentes motivos. Entonces está la más nombrada, la sudafricana, la brasileña y sobre todo la británica. Y el hecho de que la duda que se tenía de si la británica teníamos nosotros, no teníamos, hay que pensar que cuántas veces secuenciamos nosotros al virus. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces nosotros, de todas las muestras que hacemos, cuántas veces nosotros cogemos una muestra de esto y miramos a ver si es el virus clásico, la cepa aquella de Italia, o la cepa china, o sea que fue la original, o es la cepa británica? Entonces, aquí en España, por ejemplo, se hace un 1% de todos los test que se hace, se secuencia, o sea, se mira a ver si es la cepa clásica o si es la británica. Sin embargo, en Gran Bretaña se hace un 10% de todas las pruebas. O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces se detecta más la británica en Gran Bretaña y en esos países que hacen la secuenciación, que es el fenómeno o el mecanismo por lo cual tú sabes si es la cepa clásica o la variante, y aquí en España se hace hasta ahora, en Canarias empezamos no hace mucho tiempo y fue a raíz de los turistas que fueron a Islandia. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre más veces se haga ese estudio a ver si corresponde a la cepa clásica o a la nueva, pues más se sabe. Pasaba igual con los test de antígeno o los PCR. Si se hacía de antígeno, sabíamos que captábamos menos que lo que se hizo en Madrid, porque tiene una menor sensibilidad de ese test. Sin embargo, si se hace la PCR, se hacía más, pero se captaba más. ¿Me ha explicado, Marusa?
Sí, de ahí lo que pasa es que ahí vamos nosotros como muy atrasados, ¿no? Porque sí, Canarias concretamente, siempre. Canarias, recordemos que fue esta semana o la anterior cuando detectó en esos análisis 40 personas afectadas por la cepa inglesa, ¿no, José Luis?
Claro. Por eso que si se hace menos la secuenciación, que es lo que te dije, que el trabajo para saber de qué cepa estamos hablando, si se hace menos veces eso aquí y se hace más veces en otros países, pues descubrirá. Nosotros en nuestro país siempre estamos por detrás y hay que ser hay que ser más proactivo y no reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionamos cuando está el tema, pero eso es una conducta de nuestro país de toda la vida,
sí,
¿no?
Muy nuestro.
Cuando ocurren los casos, el tema de la prevención no está en nuestro quehacer diario, ¿no? O sea, por ejemplo, en Lanzarote, nuestra hermana isla, ¿no? Tenemos que pasarlo a la fase de rojo oscuro, como se llama, la cuarta fase, cuando hemos visto que la cifra aumenta. Pero si nosotros lo hacemos antes, pues no ocurre eso, ¿no? Pasó en las Navidades también. Las Navidades se hacía un tercio de la de los test que se hacían antes de las Navidades. O sea, y claro, de ahí, ¿qué teníamos que haber hecho? Pues seguir con el mismo número de test que se estaba haciendo para saber las cifras que íbamos a tener, ¿no? Pero si se hace menos test, pues por supuesto que se descubre menos gente infectada, contagiada, o sea, positiva con respecto a esto. Siempre nosotros nunca se anticipa los contagios, siempre vamos por detrás, ¿no?
José Luis, y hablando de esas cepas, de la británica, de la brasileña, estamos hablando de qué tipo de cepas, ¿más agresivas que el virus, si me permites, original?
No son más agresivas, son más contagiosas, o sea, se difuminan mucho más rápido, ¿no? Entonces, y por lo tanto, no son más letales en principio, pero si se difumina a más personas, al final tendrá que la incidencia tendrá que ser, o sea, la letalidad será mayor también a largo plazo. O sea que no se ha descubierto que es más letal a corto plazo, pero si tú infectas a más gente y si infectas sobre todo a esa población que es más vulnerable, pues habrá más mortalidad a largo plazo, ¿no? Eso es lo que tiene, ¿no?
Y ahí entramos en el mundo de las vacunas.
Sí, el tema de la vacuna, que tú sabes que, bueno, que fíjate que la vacuna es indispensable, es imprescindible. O sea, que se vacune a por lo menos un tanto por ciento, el 70% de la población, ¿no? No hace falta que se vacune a todo, porque eso pasa igual que con el resto de vacunas. Si tú vacunas a una mayoría de personas, el virus no va a encontrar la forma de transmitirse, ¿no? ¿Me entiendes? O sea que nosotros, la vacuna ha pasado a este tema que no depende de nosotros, ¿no? Sino depende de Europa y las multinacionales, ¿no? Siempre los laboratorios necesitan el dinero para la investigación, pero eso, que es una razón obvia, muchas veces se convierte en una disculpa, ¿no? En el sentido de que, bueno, parece ser que se ha dado más vacuna al mejor postor. De hecho, el costo de la vacuna de Israel no tiene nada que ver con lo que nosotros pagamos, ni con lo que paga la comunidad británica, ni con lo que paga Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos llegado quizás tarde, quizás porque hemos sido un poco en Europa más burocráticos, en el sentido que queríamos que eso, por una parte, es bueno, pues afianzar más y el conocimiento de ese resultado de la vacuna, y hasta que no pasen por todas las agencias que tienen que pasar, pues no. Sin embargo, Inglaterra pues se adelantó, pero realmente la vacuna, fíjate tú, que hasta ni la infección, que es el tema de la inmunidad de rebaño, es tan efectiva, se ha descubierto que, más que la vacuna. O sea, por ejemplo, en un pueblo en una ciudad de México, ¿no?, de muchos millones de habitantes, donde está viendo este resultado de la infección, ha sido catastrófico, y por lo tanto la cantidad de gente que se ha vacunado es muy grande. Sin embargo, esto no ha ocasionado la inmunidad de rebaño, la infección, sino se ha demostrado que es la vacuna la que puede, fíjate tú, a largo plazo es la infección, pero a corto plazo es la vacuna, porque entre el largo y el medio plazo es el tiempo, y durante ese tiempo se muere mucha gente.
¿Tienes? José Luis, quería preguntarte con respecto a las vacunas. Por lo que has leído en las últimas semanas, ¿nos previenen o nos ayudan con respecto a las tres variantes, a la inglesa, a la sudafricana y a la brasileña?
Sí, en principio sí, aunque como sigan apareciendo más cepas, yo no sé, porque se ha planteado hasta una tercera dosis, en vez de dos dosis.
De refuerzo.
Tú sabes que se diferencia entre una vacuna y otra, porque uno es 21 días, otro pueden ser hasta 40 días, y diferente con la de AstraZeneca, esta que todavía no está comercializada así en nuestro país, pero vamos, pasado mañana, como otro que dice. Sin embargo, se sabe y se tienen, bueno, el resultado de que esta vacuna nos defiende frente a esa variante de la cepa, ¿no? Variante del virus. Pero, y se ha pensado que a lo mejor si sigue habiendo más cepa o esta cepa sigue siendo más estrago, lo único sería, te repito, una tercera dosis, ¿sabes? Pero eso está en planteamiento y en estudio, ¿no? Que claro, yo siempre pienso en este tema, porque con la primera dosis se obtiene una cantidad de anticuerpo, ¿no? Pero tiene que haber una segunda dosis en un tiempo determinado para tú tener esa dosis o esa cantidad de anticuerpo que te defiende y te hagan inmune. Pero claro, si sigue habiendo este tema, a lo mejor, ya te digo, que si sigue habiendo más variantes y más cosas de estas, pues no se saben los resultados si serán y si seremos inmunes con esta vacuna. Por eso hay que seguir que la mejor vacuna es la otra, la que siempre hemos repetido miles de veces, que es la prevención. Yo salgo a caminar por ahí y veo cantidad de gente que sin la mascarilla o la mascarilla mal puesto y tienen menos de un metro de distancia, pero cantidad y cantidad de personas, porque salgo todos los días a caminar una hora por la tarde. Y yo veo la gente que está ahí, o sea, que no, esa sí es una efectiva, la prevención, ¿me entiendes? Y sin embargo no lo hacemos, que es el mayor pecado que estamos haciendo, ¿no? Aunque en Canarias, no, yo te digo que en Canarias muchas cosas las debemos estar haciendo bien, porque con respecto a las otras comunidades, pues tú sabes que hasta ahora, a Dios gracias, por cuestiones diversas, ¿no? Pero estamos, por ejemplo, el tema de los rastreadores,
sí,
que son indispensables, como dice la Organización Mundial de la Salud, en la lucha contra la pandemia, en Canarias sigue bien, ¿no? La trazabilidad, este es un 50% por lo menos de los que se contagian, lo estamos haciendo, también porque el número no es muy grande, o sea que yo creo que lo estamos haciendo dentro de, pero no debemos de confiarlo, ya lo hemos dicho varias veces, o sea, vamos a ver.
José Luis, pues
han aparecido también, sí, medicamentos antivirales también que no
como
han
tratamiento, ¿no, José Luis? Como tratamiento.
Sí, como tratamiento, fíjate tú, la colchicina, muchas veces las cosas antiguas, sí, como el antiinflamatorio, la desametasona, pues ha sido el único antiinflamatorio que se ha evidenciado científicamente que vale la pena. Ya. Ahora últimamente se está con la colchicina, que es un medicamento para la gota de toda la vida. Se está pensando que también puede disminuir en fases previas de la enfermedad, porque también hay que distinguir, porque muchas veces los test y los contagios nos asombran las cifras. Una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Hay que diferenciar esas dos cosas. El que sea, el que tengas el virus dentro, que te infectado, no quiere decir que te enferme, ni quiere decir que sea un enfermo. Son dos cosas totalmente distintas. Después está la plitidepsina, esto que es otro medicamento antiviral que se ha visto que tiene, que es de investigación española, o sea, en el nombre comercial es la plidina, ¿no? Que porque los medicamentos siempre, porque con esto lo digo, también tienen nombre, principios activos, que es de que está compuesto el medicamento, y nombre comercial, que es el que se le conoce. en el comercio, en la farmacia, ya. O sea, que hay tres tipos de nomenclatura, ¿no? Con respecto a...
Muy bien, pues hoy hemos tratado... ¿Decía José Luis?
No, que el tema de la salud, que es muy, muy importante, ¿no? De la salud pública también, y gracias a Dios que nosotros creíamos que esto no iba, cuando estudiamos durante muchos años el tema de la salud pública, y creíamos que esto ahora se está viendo lo necesario que es, al igual que la atención primaria, ¿no? En fin, vamos a ver si esto nos sirve para saber que la salud no es solamente, no es un paciente, sino son poblaciones, son grupos o colectivos, ¿no? Que es de lo que se encarga la salud pública, que tampoco son signos y síntomas de un paciente enfermo, sino son indicadores, lo que tiene sanitario, la demografía, la sociología de una población, y que las cuestiones se mejoran con planes y sistemas de salud adecuados, ¿no? Y tener una metodología. Ahora, por último, en España se está dando más dinero para la investigación. Siempre lo habíamos dicho toda la vida, nos hemos pasado que la investigación es de la ciencia lo más importante que hay, ¿no? En la vida. Lo que pasa es que todo eso depende de la educación. La gente a lo mejor valora más cosas que son superfluas que lo esencial en la vida, ¿no? Para desarrollarte y, en fin, vivir mejor, ¿no? Pero, en fin, yo quiero dar una dosis siempre de optimismo, ¿no?
Y de esperanza.
Uh-huh. Y esperanza. Siempre viví, y además, y más en nuestra isla, vivimos en paraíso, en un paraíso, ¿no? A pesar de todo este tema que es global. Sin embargo, somos unos dichosos, ¿no? De que vivimos en esta tierra, con una salud envidiable, ¿no?
José Luis, pues vamos a ver si poco a poco va cambiando la situación, sobre todo lo que tiene que ver con la salud, está claro, pero también algo muy importante es la economía, y a ver si poco a poco se va cambiando la actual situación para que las familias también puedan vivir con mayor tranquilidad y con mayor dignidad, aparte de tener buena salud, que sabemos que es el primer paso para ello. Hoy hemos comentado con el especialista en salud pública, José Luis López, las variantes conocidas hasta el momento, por lo menos públicamente, del coronavirus, la variante inglesa, la sudafricana y la brasileña, y José Luis también nos ha adentrado en la posibilidad que tenemos con las actuales vacunas en defendernos de esas tres variantes. Y hemos terminado hablando de la importancia de la salud pública y qué es la salud pública concretamente, y ahí engloba José Luis a toda la población. José Luis, que tengas buen fin de semana.
Igualmente deseo a todos.
Que te vaya bien, y nos vamos con un poquito de música, algo también muy importante en la radio. Este es el sonido que hemos escogido para esta hora del mediodía. Llegó y se fue como el que pierde la partida.